Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. 3:25 de la tarde. Aquí estamos con los deportes de COPE Palencia desde ahora hasta las 4 de la tarde. Vamos a repasar toda la actualidad deportiva que va a dar largo y tendido. Y eso que hubo algún partido que otro que se suspendió. Por ejemplo, el de Guardo Fútbol Sala no se pudo disputar al no poder ir su rival, Puertas de Ima, hasta Guardo, hasta la Bombonevera, a jugar el partido. Tampoco se pudo jugar el partido de Palencia-Cristo Atlético, que estaba previsto a las 5 de la tarde del sábado en el campo del Birbiesca, pues que estaba, bueno, pues el campo impracticable con mucha nieve. Y decidieron suspender ese partido. Veremos a ver cuándo se fijan los horarios de estos dos encuentros. El que sí que pudo jugar, y además lo hizo bien y lo hizo con otra cara totalmente diferente a la que venía presentando en las últimas jornadas, final de año, principio de este 2019, fue Chocolate Strapa Palencia. De la mano del nuevo técnico, de Carles Marco, fue capaz de arrancar una victoria en Castellón y lo hizo además con garra, remontando el partido y haciendo un parcial en el último suspiro del partido de 0-14, que fue el que le valió para traerse la victoria hasta Palencia y romper esa mala racha de resultados. Saludamos a la gente que está aquí con nosotros, ya sabéis que podéis seguirnos por Facebook también. Luis Sierra, Mediavilla, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Le hago la presentación oficial, mi compañero de deportes, Marco Rojo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manu y Luis.
¿Qué tal estamos? Cuéntame, a ver, última hora de ese partido de baloncesto. Algo
pues
que
sí.
Rescatar.
Efectivamente, como has dicho, ganó Chocolate Strapa Palencia exactamente por el resultado de 66-72 en Castellón ante el Tau y cortó la racha de 6 derrotas consecutivas que arrastraba. Se hizo bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, y ahora con el parón de esta semana el equipo tiene 14 días para seguir trabajando, mejorando y tomando la forma que quiera darle el nuevo técnico. Respecto al partido, como has dicho, dos partes bien diferenciadas. Los dos primeros cuartos siempre por debajo en el marcador y sufriendo bastante por la sucesión de fallos en ataque, y después un tercer cuarto de reacción para igualar la contienda y un último cuarto de arreón final en el que se impuso esa garra de los palentinos y primó la buena defensa, como has dicho, con un parcial de 0-14 que les dio la oportunidad de secar al equipo del Tau Castelló y conseguir la victoria. Esto decía Carles Marco sobre el partido.
Muy contento por la actividad, la energía y el creer en la victoria de los jugadores. Muy, muy contento. Menos contento con cómo hemos jugado. Cuando al principio de temporada metían 100 puntos y jugaban muy fácil y yo no lo he visto así. Entonces, bueno, muy buena victoria después de 6 derrotas consecutivas. Además en una cancha que a mí no sé, pero pienso que es muy, muy difícil ganar a este equipo.
El entrenador aplaudía la actitud del equipo y no tanto el juego, el cual aún tiene que mejorar para parecerse al que tenían al inicio de temporada. Por lo tanto, mostraba una valoración autocrítica, pero también muchas ganas de trabajar duro para sentar al equipo en la senda de la victoria, que yo creo que es una mentalidad buena para el equipo. Y respecto a lo que viene ahora, con el parón de la competición esta semana, el técnico apuntaba lo siguiente.
Una buena victoria para quitarnos un poquito de presión, y ahora después con el parón estar 15 días pues claro, con nuevo entrenador pues intentando trabajar bastante para encarar esta última recta final con optimismo.
El equipo se sitúa ahora octavo en la clasificación con 12 victorias, pero una menos que los 5 equipos que tiene inmediatamente por encima, 2 menos que el segundo clasificado y lejos, eso sí, del Betis, que sigue como líder destacado.
Eso no hay quien les coja, Marcos, porque están auténticamente imparables. Llevan un montonazo de victorias consecutivas, ya llevan 5 de ventaja contra el segundo, que es Bilbao. Bilbao Basket, muy bien. Simplemente un apunte más de lo que nos has contado.
Pues nada.
Y es una cosita más, es 82 puntos recibíamos todos los días de media y hemos bajado a 66, por tanto se defiende algo mejor. Luego el ataque, bueno, pues Dios dirá, pero el equipo tiene 100 puntos, como bien ha dicho el entrenador, o por lo menos lo demostró en los primeros partidos de liga.
Pues sí, al final yo creo que una cosa que hayas hecho igual es un poco más fácil de volver a hacer, y bueno, esperemos que con este parón y con este tiempo extra que tienen, sumado a la victoria del viernes, pues produzca una mejora tanto física como mental en los nuestros.
Sí, esperemos que sí. A ver si somos capaces de encontrar varias victorias consecutivas y seguimos avanzando en la liga. Sobre todo las sensaciones son bastante mejores que las que contábamos hace apenas 15 días. Luis Sierra, ¿tú qué estuviste viendo este fin de semana?
Pues he estado viendo el Palencia Club de Fútbol, o Palencia 1929, y he estado viendo los juveniles de División de Honor en la Balastera.
Muy bien, pues te voy a contar que vamos a tener protagonista de ese partido, precisamente uno de los protagonistas principales, además voz autorizada, porque es el entrenador del juvenil de
A ver qué nos cuenta.
Manu Gañán, a ver qué nos cuenta de ese partido. Importantísimo la victoria, ojo, importantísimo porque era equipo de su liga. Nos acercamos a las 3:30 de la tarde, poquito a poco, vamos a ir avanzando en este programa que nos llevará hasta las 4. Reciban un saludo de Manuel Ojón, Alberto Sánchez, está en el control de sonido. Va.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo.
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió sensación cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Llega San Valentín, temido para algunos y deseado para muchos. Cierto es que deberíamos vivir enamorados siempre, de nosotros mismos, de ti, de la vida, y que probar platos nuevos a muchos nos enamora un poquito más. En la traserilla tenemos que elegir una fecha para currárnoslo mucho y elegimos siempre febrero, con este menú especial que únicamente ofreceremos las cenas del día 14, 15 y 16 de febrero. Este año queremos ir con vosotros al fin del mundo. Empezaremos dándole una vuelta a Bocados con 12 platos que no deja ningún continente huérfano. Arepa con queso, enchilada guatemalteca, samosa, sam coreano, tartar de atún rojo, ravioli de setas y trufa, sopa tailandesa, tallín de cordero, solomillo de canguro, pollo estilo Kentucky, cheesecake, newyorkina y pavlova neozelandesa. El vino, eso sí, de la tierra, porque la vida debería ser amarilla. Amar y ya, te esperamos para una velada especial llena de detalles en la traserilla, en la calle San Marcos, número 12. Reservas en el 979-745421.
Fundación M y el Teatro Ortega presentan Una noche con Charlotte, 130 aniversario de Charles Chaplin. Con la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de Valladolid, dirigida por Ernesto Monsalve. Proyección de sus primeras películas mudas con la música y la banda sonora en vivo. El 16 de febrero, a las 8:30 en el Teatro Ortega. Entradas a la venta en taquillas y en teatroortega.com.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Continuamos con los deportes de COPE Palencia y antes de ponernos a hablar de fútbol, con Luis Sierra, que ya ha dicho que estuvo viendo varios partidos este fin de semana y que nos los desgrane bien de esa importantísima, yo creo, victoria con doble valor. Estoy totalmente de acuerdo, como afirman en Diario Palentino, doble valor porque era equipo de su liga y además rompiéndole el Golaveras frente al Alcorcón. Hablaremos con Manu Gañán, pero antes, Luis, vamos a escuchar última noticia de atletismo, que hay un par de ellas. La primera tiene que ver con Javi García del Barrio, una grandísima noticia, y la segunda tenemos que hablar de también la participación de Óscar Usillos, que no ha arrancado del todo bien la temporada. Que el resultado ha sido buenísimo, quedó segundo. Lo que pasa es que él no está conforme. Si no está conforme él, Luis, pues no estamos conforme ninguno.
Nosotros tampoco.
Efectivamente. Cuéntanos, Marcos.
Pues sí, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia en antena del que es sin duda el mejor fondista palentino de los últimos años y, por supuesto, de la actualidad. Javier García del Barrio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, decir que Javi García del Barrio consiguió la medalla de oro en el día de ayer en la Copa de Europa de Clubes de Cross con su equipo Atletismo Viquila. El palentino fue 11º en la prueba celebrada en la Albufeira, en Portugal, en la cual contaba con un altísimo nivel de participantes. De hecho, prueba del nivel que había es que la victoria se la llevó el ugandés Jacob Kiplimo, que sin duda el dominador de los crosses en España este año. Ha ganado Atapuerca, ha ganado prácticamente todos. Y el de Becerril del Carpio, como decimos, conseguía además puntuar para su equipo, siendo el tercero de los verdirrojos en meta, ya que de los 6 que compiten, puntúan 4. El atletismo Viquila consiguió el oro por delante del Casone Noceto, italiano, en el que corría el propio Kiplimo, y de los anfitriones y siempre competitivos Sporting de Portugal. Bueno, Javi, cuéntanos un poco cómo fue la carrera.
La carrera siempre en estos campeonatos sale a un ritmo muy alto porque los primeros kilómetros sirven para coger posiciones y la gente sale pues muy muy rápido desde el principio y la verdad que la idea era coger cabeza más o menos desde la primera vuelta para evitar pues eso, los típicos codazos o empujones y así lo hice. Luego ya una vez que se estabilizó el ritmo Nos quedamos en un segundo grupo que era del quinto clasificado al pues al duodécimo o decimoquinto más o menos, un grupo de corredores, y a medida que iban pasando los kilómetros iba quedando la gente y me veía pues eso, en posiciones de top ten, pero bueno, tuve un pequeño tropezón ahí en un tronco del circuito que me hizo perder 4 posiciones y sobre todo me desestabilizó un poco el ritmo porque cuando me levanté intenté recuperar un poco lo perdido y se me hincharon un poco las piernas, pero bueno, muy contento con el resultado. Al final lo más importante era conseguir puntos para el equipo y sirvieron para ganar, pues mucho mejor. La verdad que era una victoria que nadie esperaba, yo creo que ni en el propio equipo, porque hablándolo el día anterior, repetir el podium del año pasado ya estaría muy bien, pero ganar, ya te digo, fue una sorpresa para todos.
Pues sí, la verdad que un poco como me cuentas, más o menos tu estrategia de siempre, que es salir de menos a más, que te está dando tantos buenos resultados, y entonces no esperabais conseguir la victoria, como dices.
No, la verdad que no, porque ya estoy hablándolo en el hotel el sábado por la noche, en la reunión un poco del equipo para ver cómo podíamos situarnos en carrera, pues el delegado nos dijo que a ver si podíamos eso, repetir el tercer puesto del año pasado. Y viendo eso, el nivel que había y ya te digo, el equipo que llevábamos, pues yo creo que nadie se lo esperaba, ya te digo, fue una sorpresa llegar a meta cuando nos dijeron que habíamos ganado y una alegría inmensa.
Pues una medalla de oro por clubes que añades a este gran año que llevas. ¿Tú crees que es el mejor año atlético de tu vida, Javi?
Sí, sin duda la temporada de cross que he realizado, tanto en número de participaciones como en calidad de dichas participaciones, yo creo que es la mejor porque he conseguido estar entre los mejores nacionales en casi todos los crosses que he corrido y luego he hecho también 4 podios en crosses de circuito ANOC. Pues eso, el título de campeón de Europa que logramos ayer en Albufeira. Sí, yo creo que es la mejor temporada y sobre todo por las sensaciones que he tenido durante cada una de las pruebas.
Y para poner el broche a esta gran temporada, ¿crees que hay opciones de ir al Mundial representando a la selección nacional?
Bueno, eso son palabras mayores. Yo creo que se intentará porque, ya te digo, somos bastantes atletas ahí para 6 plazas que están en juego. Yo creo que 3 prácticamente están ya asignadas antes de dicho campeonato porque Toña Badía, Palacio, también si corre Javi Guerra, no sé si irá Mechal, es muy complicado porque esas atletas yo creo que están un punto por encima, pero bueno, hay 3 plazas en juego para unos, yo creo que 6-7 atletas que podemos estar ahí y todo va a depender mucho del día que tengas, de si te levantas con el día este que decimos los atletas tonto que te sale todo bien y a ver si llegamos en el mejor estado de forma posible y podemos acudir. Pues sería la verdad que un colofón espectacular la temporada de cross y estaría muy contento si consiguiese, si no pues nada, seguir trabajando y seguir entrenando como hasta ahora para seguir disfrutando de este deporte.
Ojalá que poner ese broche, pero bueno, además del Mundial vienen los campeonatos de España, tanto a nivel individual como por clubes. ¿Podemos soñar con un podium de un palentino?
Campeonato de España por equipo, yo creo que vamos a estar luchando por el oro con el club de Río Jañares, que también tiene buena plantilla y va a estar reñida la lucha, pero bueno, yo creo que si corremos como hemos corrido ayer, todo es muy compacto y haciendo buenas actuaciones podemos ganar. Y con respecto al Campeonato de España individual, ya te digo, es prácticamente una quimera lograr una medalla, porque ya te digo, el nivel que hay en la prueba semi-masculina con Toni, con Palacio, con Guerra, Carro, Landassen, te diría ahora Mechal, te puedo decir 10 nombres que pueden estar ahí luchando por las medallas, y ya te digo, es muy difícil, y siendo realistas yo creo que es casi imposible, pero bueno, ya te digo, intentar entrar lo más adelante posible y hacerlo lo mejor posible y ya está, y sentirse satisfecho con el trabajo realizado.
Pues sí, hablas de Abadía, de Mechal, de Palacio, también de Chiqui Pérez.
Chiqui Pérez pero también, se me olvidaba, sí.
yo que te conozco y que soy amigo tuyo fuera de la radio, ellos, a diferencia de ti, se dedican plenamente al atletismo y tú estás compaginándolo con un trabajo de 8 horas diarias, 40 horas semanales. ¿Cuánto crees que te puede restar compaginar el atletismo con un trabajo respecto a ellos que no lo hacen?
Pues yo creo, vamos, sí que en principio el descanso es fundamental en este deporte porque, como bien dices, ellos se dedican a entrenar y a descansar. Y pues eso, yo tengo que estar 8 horas de pie trabajando y madrugando las semanas que estoy de mañana, y yo creo que sí que algo sí que se nota, porque yo tampoco puedo meter ningún día de doblaje, a no ser un fin de semana que no tenga competición, y ellos, claro, acumulan igual más volumen de kilómetros, lo asimilan mejor porque descansan más. Pero bueno, ya te digo, he probado también alguna temporada a intentar solo estar entrenando y en mi caso pues no rindo como esperaba, y así tengo también otra distracción con el trabajo y puedo considerarlo esto como una especie de hobby, y pues si me el día de mañana yo que se me sale mal alguna carrera o en el atletismo no consigo pues eso estar donde quiero estar, pues tengo el trabajo, digamos, en la fábrica, que bueno, me da cierta estabilidad económica.
Sí, al final es importante no tenerlo todo centrado en una opción, porque cuando falla esa opción, pues no tienes nada más en lo que pensar. Y bueno, para terminar, después del cross llega la temporada de aire libre y la temporada de pista, y después de varios años en los que se te ha visto poco por encima del tartán, ¿te vamos a volver a ver este año en el verano?
Pues en principio el año pasado sí quería haber corrido el 10.000, pero acabé la temporada de cross y luego corrí en Laredo y estaba como muy muy saturado de entrenos, de competiciones, y el estado de forma no era el que yo quería, y no corrí al final ese 10.000, y pues este año en principio sí que me gustaría, después del cross, correr el 10.000 por lo menos para hacer una gran marca aprovechando el volumen de kilómetros del cross. Y luego en verano pues yo creo que 5.000 creo que no haga, me voy a ir más hacia las medias maratones y hacia la ruta. Me gustaría correr una media maratón aprovechando un poco también los kilómetros del cross, a ver si sale una gran marca, y ya te digo, en principio correr el 10.000 y en verano 5.000, yo creo que igual hago alguno, pero vamos, me voy a tirar más hacia la ruta, sí.
Muy bien, Javi, oye, que te ha hecho un marcaje bien en corto aquí el amigo Marcos. Yo no te la hacía tan en corto porque primero no puedo seguirte el ritmo. Marcos aguanta unos metros, yo no aguanto ni...
Ya Marcos aguanta, que lleva poco tiempo en esto y la verdad que ha mejorado muchísimo y tiene muchísimo margen de mejora y va a seguir mejorando, así que le animo, vamos, a que siga así, porque ya te digo, lo que ha hecho en año y medio que iba compitiendo prácticamente está al alcance de poca gente.
Muy bien, oye, fenómeno, que vayan bien las cosas, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte
para los dos. Venga,
y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias, Javi.
Hasta luego. Adiós, Marcos, tío.
Bueno, Javi García del Barrio, que es un auténtico fenómeno. Anda el hombre que, claro, es que es una cosa que es importante, Luis, porque si lo acusamos en los futbolistas, tercera división, decimos que es semiprofesional, etcétera, etcétera, y estamos compitiendo con equipos que supuestamente son de nuestro mismo nivel, hay gente que también está en las mismas circunstancias, la mayor parte de la gente, hay equipos que lógicamente son más profesionales, tienen más viruta, tienen más dinero. Pero claro, este chico, si llegas y te enfrentas a los mejores de los mejores y lo haces con esas circunstancias especiales...
Pues evidentemente, lo que pasa es que en el caso de él sorprende, ¿no? El hecho de la profesionalización respecto del amateur, pues hay una diferencia abismal. Es dedicarte en cuerpo y alma y, como él muy bien ha dicho, entrenas más, asimilas más, estás todo el día pensando única y exclusivamente en cómo mejorar. Generalmente encima te da la oportunidad de compartir con otros profesionales qué es lo que ellos hacen en los entrenamientos, te cuentan lo que ellos hacen, lo que hacen pues los profesionales que han llegado a la cima, y en definitiva todo ello revierte en un mayor rendimiento sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que en su caso dice que dejó el trabajo en un momento dado y que fue menor su rendimiento. Bueno, pues es que evidentemente hay otros componentes para que una persona sea grande en esa actividad, y es el tema psicológico, y a lo mejor pues él precisó de una vida
también
desde
la intranquilidad que te puede dar el hecho de no vamos a ver, lo que nos preocupa a todos los españolitos, ¿no? que se nos acabe o que nos sobre mes a final de sueldo, vamos a decirlo así de claro.
Y la excesiva responsabilidad que le supuso en él, es que eso es lógico, ¿no? Yo lo he dicho, no es lo mismo aquel que llega al Bernabéu y desea y disfruta estando allí, dice, aquí estoy yo para esto. Sí que es verdad que vas a tener tensión y presión, pero justamente es por lo que has luchado y soñado en estar ahí en ese escenario, y lo que te hace es dar una fuerza extra en concentración, en actividad física, etcétera, etcétera. Uh-huh. O por el contrario, se te vienen esos nervios, se te meten en la cabeza, se te meten en las piernas, te atenazan y al final lo que haces es perjudicarte.
En el Bernabéu me estabas hablando de Vinicius. digo yo, no sé.
Por ejemplo.
Oye, 18 años... Está bien.
Está increíble. Bueno, aquí ya sabes que...
Yo para mí, y fíjate que yo pensé que estaba más verde de lo que ahora mismo está. Pensé que era más futbolista, por ejemplo, Robinho, de mismas características cuando llegó. Y no, oye, me está sorprendiendo.
Aquí don Raúl González me preguntó a mí, ¿te gusta más Dembélé o Vinicius? Y le dije, Vinicius, sin haber jugado en el Real Madrid. A mí es un chico que me gusta. Reconozco que Dembélé ha dado un paso hacia adelante.
Ya, pero este chico años,
sin haber jugado en el Real Madrid, cuidado, yo le vi ya todo este potencial. Ser un supercrack... Le falta ver cómo termina de finalizar las acciones, que bueno, ayer metió su golito, pero ahí es donde yo le veo para
que... Sí, pero eso se acaba aprendiendo.
Sea un supercrack.
Esa mala leche se puede acabar aprendiendo, y al final, todo lo que no había tirado entre los tres palos, ayer lo tiró todo. Antes de que nos vayamos al fútbol de lleno, cuéntame la última de Óscar Husillos este fin de semana.
Pues sí, el otro atleta palentino destacado el fin de semana fue nuestro Óscar Husillos, que se clasificó segundo en la prueba de 400 de pista cubierta en Karlsruhe, en Alemania. Su tiempo era de 47-12, un poco lejos de su mejor marca, y solo era superado por el campeón mundial Pavel Maslak, tras correr de menos a más y adelantar dos puestos en los últimos 100 metros. Pese a lo bueno del resultado, un segundo puesto, el velocista de Astudillo no se mostraba satisfecho en sus redes sociales respecto a su táctica llevada a cabo en carrera, y se proponía mejorar este aspecto para su próxima cita, que será el Meeting de Madrid el día 8 de este mes.
Pues estaremos pendientes de ese 8, a ver si le van mejor las cosas a Óscar. Igualarlo del año pasado es complicado.
El viernes,
oye, pasa que las sensaciones no son buenas, porque dice él que no son buenas. Pero claro, si sales mal y acabas adelantando a todo el mundo menos al primero y encima es el campeón del mundo, pues oye, mal del todo no estás.
Sabemos que él es muy exigente
lo que pasa
consigo
que,
mismo.
Es que es muy exigente consigo mismo, efectivamente. Vamos a cambiar de deporte y nos vamos a ir al fútbol. Y voy a dar un pequeño apunte antes de entrar en la en harina, que dice el otro. Y es un asunto que ha pasado con el que va ahora mismo líder del grupo octavo de tercera división, lo que ha pasado con De los Mozos ahí en la Arandina, que bueno, pues si recordáis, hace un año, justo además hoy, el último equipo en ganar allí en el Montecillo fue Palencia Cristo Atlético. Lo hizo de una manera no demasiado justa, porque la verdad es que tiró una vez a puerta, marcó un gol y le tiraron dos veces dentro.
Le anularon dos goles a la Arandina legales.
Pero no iba por eso, iba porque en aquel momento, bueno, pues uno de los periodistas ahí en la sala, pues le invitó a confesarle que había tirado la temporada por la borda. Este se enfadó, lógicamente, y acabaron de malas maneras, acabaron en las manos. Me tocó a mí separarles, de hecho, en ese partido, en la parte de fuera del estadio. Ayer volvieron a las andadas los mismos protagonistas y bueno, pues le volvieron otra vez a buscar las vueltas con un asunto que no voy a ni a mentar aquí. Y lo cierto es que acabó insultándole de manera además bastante fuerte en rueda de prensa. Y lo peor de todo es el final de hoy, que es como ha amanecido el Montecillo, el muro del Montecillo. No voy a reproducirlo, lo podéis buscar en redes sociales, pero son amenazas veladas de muerte contra De los Mozos. O sea, es la verdad que flipante. Y eso que el equipo va primero. Uy.
Es una cosa rara y extraña. Evidentemente estamos... en total desacuerdo en las amenazas. No hay que amenazar absolutamente
yo,
a nadie.
Vamos
siempre
a ver,
hablar y discrepar, por supuesto,
yo
si
entiendo,
viene el caso.
Yo entiendo que los insultos a lo mejor no deben de ser el sitio, en la rueda de prensa, no debe de... Bueno, pues si no quieres contestar, lo contestes. Lo que pasa es que sí es verdad que últimamente le están buscando las vueltas siempre en el mismo sentido. Entonces llega un punto en el que revientas. Al final revientas. Encima, bueno, pues ya venía de una temporada complicada, después de esa expulsión, varios partidos sancionado por una cosa que no le dijo al línea, sino que se lo dijo a uno de los jugadores que estaba calentando. El línea lo interpretó que era para él, el árbitro le echó, se fue a encarar con el árbitro. No está teniendo suerte con algunas cosas de los mozos, no en lo deportivo. En lo deportivo va el equipo como un auténtico tiro. De los protagonistas nuestros en tercera división de Palencia Cristo Atlético, simplemente comentar que había, bueno, pues un palmo de nieve en el campo de Vibresca. No se pudo pudo jugar, ni siquiera se desplazó el equipo allí en la mañana del sábado, que era cuando lo tenían previsto hacer, y veremos a ver cuándo se recupera ese partido, porque bueno, en vista de la climatología ahora mismo, habrá que mirar a ver, no se suspenda alguno más, porque ha sido el primer fin de semana realmente serio de frío y de nieve, y ya ha dejado algún que otro partido por él.
El Numancia tiene dos partidos pendientes, el aplazado también este fin de semana,
contra
y el
la
anterior, este con la Granja, y otro tiene pendiente con el Júpiter de León.
En fin, vamos a darle un buen consejo aquí al compañero nuevo, y es que descanse bien. ¿Y cómo descansas bien, Luis? Díselo,
pues,
por favor.
Mira, tienes que acudir a Colchonería Emiliano 2, que
está ahí.
Frente a la fábrica de armas.
Está ahí al lado.
Se te ve que haces mucho ejercicio y después, para asimilar ese entrenamiento,
Colchonería
Emiliano 2.
Ahí estamos. Colchón bueno, almohada buena. Colchonería Emiliano 2 frente a la fábrica de armas. Vamos con ello.
Colchonería Emiliano 2 en calle Cruz y Castillo 1 frente a fábrica de armas nos ofrece el análisis deportivo de Luis Sierra.
Y nos vamos, como no hubo tercera división tampoco, vamos a hablar largo y tendido de este partido de la CIA, que creo que es muy importante, muy importante. Dos goles que hacen que sumes frente a un rival directo, encima le ganas el gol a veraje. Lo que yo quiero saber, Luis, que estuviste allí presente en el partido, si fue justo.
Sí, fue totalmente justo.
Porque uno
ganó.
Uno llega y dicen, es que ganó dos penaltis. Y dices, Pero claro, los dos penaltis fueron y además creo que le escatimaron alguno más.
Le escatimaron uno que, bueno, no es que se le escatimasen, sino que pitaron la falta. Lo que pasa es que el asistente levantó el banderín al árbitro para indicarle que había sido falta y no se percató, nos dio la sensación, porque luego dudó un poquito, de que la acción se produjo dentro del área y lo que hicieron fue sacársela fuera. Cuando de ser falta, que fue falta evidentemente, como digo, y así la pitaron, se produjo dentro del área y ese penalti sí que hubiera sido importante. Al final, viendo el desarrollo del partido, pues no lo fue, pero sí que en ese momento hubiera sido muy importante porque fue con el 0-0. El equipo estuvo muy firme, muy serio, supo también en algún momento dado que el equipo rival tuvo sus momentos de hacer bien las cosas, de utilizar la zona de transición y crear en definitiva buenas oportunidades en la zona de arriba, supo defenderse, supo agrupar y pasar esos malos momentos y al final supo pues también despegar su juego, que como digo están muy bien colocados, muy bien pertrechados, con las ideas muy claritas. A mí es un equipo que me está encantando, me está sorprendiendo los resultados que fuera de casa está teniendo, porque aquí en casa yo jornada tras jornada lo digo, que me gusta cómo están asentados, me gusta que los chicos tienen las ideas claras, saben dónde van a jugar, saben qué cambios más o menos se van a producir y el desarrollo del juego está siendo coherente con la tabla clasificatoria, donde obtuvieron este 2-0 muy muy importante, 24 puntitos creo que son los que tienen, restan ya no muchas jornadas para finalizar el campeonato, entiendo que consiguiendo una victoria más prácticamente tendrían la categoría asegurada, entiendo que se conseguirían ahí una serie de empates que serían suficientes y con dos victorias pues entiendo finalmente que la categoría estaría prácticamente asegurada, que es importantísimo que sigamos teniendo esa división de honor.
Fundamental, no hemos conseguido nunca mantenernos, que eso es un debe que tenemos y sería fundamental, como bien dice Luisa. ¿Apuntas algo?
Pues yo creo que están jugando bien, pero como dices Luis, también la importancia de tener un buen portero, ¿no?, en Javi.
Bueno, vamos a ver, están moviendo los porteros, es el puesto que más están ahí moviendo, en esta ocasión jugó Javi. Y al igual que el resto de compañeros, insisto en que están haciendo. No tiene una alineación fija, sí que tiene una serie de jugadores importantes y esos sí son fijos. Los importantes son.
Columna vertebral, ¿no? Que dice el otro.
Sí, columna vertebral. Hay una serie de ellos que son importantes, que destacan, que se ve a las claras que esos sí tienen que participar. Pero luego tiene otra serie de jugadores con diferentes movilidades en posiciones, incluso en algún caso, y en otras en situación de jugar de titular y de suplente. La portería la están rotando, yo creo que de forma numérica, es decir, cada X partidos juega cada uno de ellos.
Muy bien, pues vamos a ver las sensaciones que tiene el técnico. Estamos al habla con Manu Gañán, que está al otro lado del teléfono. Manu, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste tú el partido, Manu? Yo creo que me dice Luis que el resultado fue justo y que los chicos lo merecieron. ¿Cómo lo viste tú?
Yo creo que sí, ¿no? Ha sido un partido en el cual hemos desarrollado un partido muy serio, ¿no? La primera parte hemos tenido varias ocasiones muy claras, ¿no?, que podían haber decantado el marcador a una forma más escandalosa, ¿no? Pero bueno, también sabíamos que este equipo del Alcorcón es un rival muy difícil, le están metiendo pocos goles porque está bien asentado y demás. entonces pues bueno, sabíamos que iba a estar, ¿no? Al final los goles vinieron de los dos penaltis, ¿no? Y bueno, pues al final contentos por el resultado y a seguir pensando en el siguiente partido de la jornada, que es el Rayo Majadahonda.
Oye, ¿lo ves tan fácil como lo ve Luis? Dice que con dos victorias estáis salvados.
Ojalá así fuera, ¿no? Yo hasta que no tenga matemáticamente todo cerrado y claro, no me voy a confiar, ¿no? A veces hay que ir con un poco de tranquilidad, ¿no? Porque igual llegas y hay resultados que presupones que pueden ayudarte a que mantengas la categoría, ¿no? Pero igual no se dan, ¿no? Y entonces te crean problemas a última hora que no contabas con ellos, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar con los pies en el suelo, vamos a seguir trabajando y vamos a intentar, pues, lo antes posible tener la categoría completada, ¿no? Para que no tengamos ningún problema.
Es muy diferente la versión que da, o a ti te da esa impresión, que da el equipo fuera y dentro de la balastera. Hablaba Luis de que os ve aquí en casa, os ve con un concepto muy...
Claro, el principal problema es que los desplazamientos que hemos tenido fundamentalmente fuera de casa han sido desplazamientos de rivales como han sido el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Rayo Vallecano, el Real Valladolid. La gran mayoría de los desplazamientos que hemos tenido han sido rivales de la tabla alta de la clasificación. Hay que recordar que el partido de Extremadura el equipo compitió muy bien.
Sí, sí, no está tan lejos, ¿sabes? El equipo, sí.
Claro, no, el problema es que la mayoría de los rivales han sido rivales de la tabla, yo creo, alta, ¿no? Sí que hemos tenido el percance de Diocesanos, que fue un partido en el cual no nos vino mal a todos, ¿no? Bueno, yo creo que fue el primer viaje a Extremadura y nos pidió un poco por sorpresa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí sí que podemos decir que eso es un resultado no muy adecuado, pero el resto de resultados al final han sido un poco de acuerdo a lo que esperamos, ¿no? Sí que es verdad que esperamos que en estos partidos que nos restan fuera de casa, que son más que los que tenemos en casa, saquemos algún resultado coherente con el estilo del equipo, y recordar que cuando nos hemos enfrentado a rivales de nuestra liga, como nosotros les determinamos, hemos sacado buen resultado, como fue el partido del Canillas o el partido de Santa Marta que empatamos allí, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces, seguiremos trabajando y seguiremos intentando sacar el máximo de números posible fuera y dentro de casa para poder mantener la categoría lo antes posible.
Yo creo que los chicos además están despiertos, ¿no? Un buen ejemplo es el primer gol, ¿no?, del equipo. Hay un lanzamiento de penalti, el portero adivina la trayectoria y todos los que van al rechace son todos del CIA, están más despiertos, están más metidos en el partido.
Claro, sí. Al final el campo estaba helado, el campo estaba en esa zona, estaba un poco mal, ¿no? Entonces el equipo tenía el objetivo claro para el día de ayer, que era mantener la portería a cero y meter dos goles para tener el golaveras a favor, ¿no? En caso de empate de puntos, y tener golaveras individual. Y bueno, al final pues se nos dio esa doble alegría, ¿no? Entonces contentos y satisfechos.
¿Alguna pregunta para el míster Ruiz?
Bueno, me parece lógico y razonable que sea cauto, y quiero recordar que él sabrá mejor que yo los números, evidentemente yo les miro un poquito por mayor. Veo que se han disputado 22 jornadas, que los equipos que están en la parte baja de la tabla clasificatoria tienen 21 puntos, restan por acabar el campeonato, creo que son 8, es decir, no llegan a punto por partido los que han sacado los de la parte baja. Entiendo que si 21 y 8 son 29, 30 puntos, es decir, que el CIA tiene 24 puntos, 25, con una victoria
25.
Sería...
25 tiene.
25, sí. 25 y 3, 28, algún empate va a caer. Entiendo que la categoría está ahí al alcance de la mano, que no se debe de escapar, y él evidentemente que sea cauto y que no se confíe y que no transmita ese conformismo a los jugadores me parece tremendamente importante. Yo insisto en que me sorprende que fuera de casa sí que es verdad lo que acabas de comentar, que el equipo pues se ha enfrentado a rivales de entidad importantes,
de arriba, sí.
Pero sorprende un poquito esos algunos de los resultados cosechados que han sido excesivamente abultados. Aquí vimos cómo contra el Atlético Madrid se perdió pues de una forma injusta, ese 0-1. Bueno, es un equipo grande que al final en el tramo final te puede hacer lo que te hizo, pero que no se vio esa diferencia que luego en el partido de vuelta sí que se ha visto, y quiero decirte que ahí en ese sentido sí que me ha sorprendido, me da la sensación que el equipo en casa está espectacular y que fuera por alguna razón pues baja un poquito.
Bueno, en cualquier caso, que está haciendo un temporada en la CIA y que lo que queremos todos desde aquí es que se salve y que mantenga un equipo de la Juvenil División de Honor la categoría por una vez aquí en Palencia y que sean muchos años, porque será seguramente el futuro y la cantera de los equipos que vengan a Palencia.
Bueno, yo creo que la ciudad ha apostado por ello, Manuel, esto sí, hay que decirlo, ¿no? El hecho de que jueguen en la Balastera ha sido un acierto pleno. Y yo creo que está dando sus frutos. Me parece que esto siempre hay que resaltarlo. Todos aquellos que han sido partícipes de esa decisión, decirles que están en el camino correcto y que yo creo que han acertado. Allí nos estamos acercando bastantes espectadores a verlo. Y si mantienen la categoría, entiendo que eso va a ir increciendo en cuanto al número de aficionados se acerquen a la Balastera a verlo.
Manu Gañán, que haya suerte en ese próximo partido frente al Rayo Majadahonda, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte y gracias por tu atención.
Un abrazo.
Muy bien, pues hemos hablado de los partidos que sí se celebraron, pero yo quiero repasar un poco, antes de terminar, Luis, ¿le viene bien, le viene mal a Palencia Cristo Atlético no haber jugado este fin de semana?
Bueno, pues yo lo tenía aquí justamente en mis notas, ¿no? Creo que siempre es interesante analizar si esta jornada ha sido beneficiosa para el Palencia Cristo Atlético o por el contrario la ha perjudicado. Yo entiendo que el no haber jugado de cara al equipo le perjudica un poquito y le perjudica pues porque siempre interrumpir la competición es una anomalía. El futbolista psicológicamente y físicamente está preparado y apto para justamente jugar todos los domingos y tener continuidad. Se produce ahí un parón, que ese parón luego hay que recuperarlo y yo no sé cuándo se va a hacer. Por ahí, como digo, al equipo le viene mal. Evidentemente también le viene mal desde el lado psicológico ver que todos los equipos de la parte alta de la tabla han ganado, con la excepción evidentemente de la Astorga Zamora, donde solo podía ganar uno de los dos, ganó encima el que más le perjudicaba, que es el Astorga, porque al Zamora ya no le va a llegar. Bueno, tampoco jugó el Numancia, que es el que abre primera plaza ahí en el playoff, tiene dos partidos menos este equipo, y de alguna forma psicológicamente pues ven más alejado esa posibilidad del playoff, que es evidente que es el objetivo de este equipo, porque traer preparador físico, traer entrenador, traer refuerzos, no va a ser para quedar ahí sextos, séptimos en la clasificación. Y evidentemente también la continuidad, la no continuidad con el parón, pues también para el desarrollo de los nuevos conceptos, como ha venido entrenador, pues de alguna forma pierde fuerza y pierde consistencia, porque sí que es verdad que se trabaja durante la semana para que luego el domingo ver si eso se va fortaleciendo y cómo va desarrollando para apuntalar en aquellos aspectos que uno ve que pueda seguir fortaleciéndolo. De alguna forma pues también esa continuidad ha perdido consistencia en el tema del concepto. Para el entrenador yo veo que tiene unos aspectos que sí que le benefician y otros le perjudican. Es un entrenador que es la primera vez que se sienta en los banquillos, pues también esa continuidad que se ve interrumpida desde el lado psicológico,
le viene mal ahí por ese lado.
Desde el lado de la rutina, él precisa establecerse en esa rutina, ¿no? Entrenamientos tales días, con tales intensidades, ver vídeos de los rivales, etcétera, etcétera. Esa continuidad, esa rutina, se ve ahí un poquito interrumpida. Me imagino que igual ha marchado nuevamente para Madrid, para asimilar
creo que no.
Pero bueno, se ha visto ahí, entonces desde ahí yo no le veo que no le viene bien, pero sí que le viene bien, pues evidentemente para seguir conociendo a los jugadores. Bueno, yo creo que ya más o menos lo que es a los jugadores sí que les tiene ya bastante conocidos en cuanto a sus características.
Hay alguno que todavía no está recuperado físicamente, no está recuperado. Bien. Por bueno, ejemplo, hablamos de Blanco. Blanco ha estado prácticamente un mes fuera porque ha tenido un gripón terrible.
Y también, bueno, pues le viene bien este parón para poder ver al grupo octavo de la tercera división. Habrá presenciado diferentes encuentros, ver cuál es la forma de proceder aquí en Castilla y León, que siempre tiene sus particularidades y singularidades. Y también pues no le viene bien pues para le viene bien también para asentarse aquí en su vida en Palencia. Es evidente que es una persona, un ser humano que viene a una nueva ciudad, que supone un cambio importante, que querrá tener sus cositas de una forma organizada y estructurada, y entiendo también
las tiene organizadísimas. Hecho, si te cuento el modus operandi, Luis, igual te llevas una sorpresa, porque es a mí me ha gustado y me ha llamado la atención, ¿eh?
Me refiero en cuanto a su vida personal.
Me refiero a su vida personal,
que necesita asentarse, necesita establecerse. Bueno, creo que ha venido el preparador físico y que vive con el segundo. Y dice, sí. Bueno, pues eso le va a ayudar de alguna forma a integrarse dentro de la ciudad. Bueno, a ver la calle mayor, a ver dónde está el campo de fútbol, a ver las cosas. Le viene bien tener esta continuidad y este parón. Pero por otra parte, pues como digo, hay sus pros y sus contras.
Le viene peor. Te digo ya lo que lo he hablado. Te digo, el modus operandi, que a mí me ha sorprendido. El tipo ya me sorprendió el primer día que llegó, porque bueno, también viene un poco de dónde viene. Viene de ser futbolista profesional y me imagino que eso lo tendríais vosotros más asumido. Llegó aquí, no llegó con su ropa, bueno, sí llegó con su ropa, pero lo primero que pidió fue ropa del equipo. Y dijo que él va todos los días con su ropa, pero que lo primero que va a hacer va a ser ponerse el chándal del equipo. Le han habilitado ahí una sala en la Balastera con un aparatito de vídeo. Él con su ordenador va pasándose partidos y me dicen que ve 3-4 partidos todos los días.
A ver, lo necesita. El desconocimiento 3-4 partidos era todos total los días. Y esa es la forma de conocer que, al grupo y conocer a los jugadores.
Pero que se presenta ya a las 9 de la mañana en la Balastera y cera al Manzano.
Eso es lo que tiene tener un entrenador dedicado en cuerpo y alma. Eso hay gente que no lo ve. No ve porque no verá estas cosas que se pueden añadir. Si estuviera trabajando en la fábrica, pues no podía ver esto que tú estás diciendo que está haciendo, que es lo lógico y lo razonable. Y evidentemente un entrenador profesional, semiprofesional o dedicado en exclusiva al entrenamiento, pues le da estas posibilidades. El que tiene que currar, pues tiene que ir a currar.
Efectivamente, Luis. ¿Alguna pregunta más, algún asunto más tenemos por ahí pendiente, Marcos? Cuéntame.
Pues un apunte, un par de apuntes de balonmano.
Venga.
En chicas, el Palencia Turismo cosechó una nueva derrota, 26-19 en su visita a Oviedo. Se estrellaron con la portera del equipo asturiano, especialmente en la segunda mitad, y no pudieron sorprender a sus rivales. También destacó falta de acierto en ataque de las Baceas, que fallaron 4 de los 7 metros, de los 7 tiros de 7 metros que lanzaron. El equipo continúa penúltimo, pero sigue a un solo punto de los dos equipos que están clasificados inmediatamente por encima, o sea que seguimos en la pelea.
Sí, hay que seguir peleando. Bueno, después de unas buenas sensaciones en las dos últimas jornadas, hay que seguir peleando, hay que levantar la cabeza y hay que seguir ganando, sobre todo los partidos de casa. Hay que lucharlos y yo creo que con eso saldríamos del descenso, porque hay nivel.
Manuel, una apunte. Pregunta de cara a los oyentes, que te veo muy bien informado. Me consta de que eres un currante y te vas a preocupar absolutamente por todo. Sabes que yo tengo ahí una historia que tú la conoces. Me estás diciendo de Julio César que ve él muchos vídeos. ¿Cuántos vídeos ha puesto a la plantilla de jugadores? Porque parece que en otras épocas los vídeos a los jugadores...
Te digo el planteamiento. Fíjate lo que te voy a decir. Él dice que tiene el planteamiento hasta dónde va a llegar. No sé si todavía lo ha implantado o no lo ha implantado, pero es la intención que tiene y es por lo que está peleando el club. Al final, las exigencias del entrenador, si pueden dárselas, se las van a dar. Económicamente no debe de ser mucho, pero en curro debe ser bastante. Tiene intención, por ejemplo, te digo, aparte de pasarles los vídeos fracturados en secciones a cada uno de los jugadores diciendo esto para ti, esto para el otro, o sea, van a ser individualizados,
eso ya me convence más.
Eso para empezar, y para seguir hay una cosa muy muy llamativa, hay que decirlo así. Y es que él ha dicho que para los descansos lo que va a hacer, tiene ya el material disponible para hacerlo. La intención que tiene él es él estar en o alguien que esté en el banquillo con él, algún ayudante o lo que sea, ir apuntando cuando él le vaya diciendo los minutos. Y la persona que está encargada de grabar los partidos, que los graba en directo, pero no los ve hasta el día siguiente o tal, le va a decir los minutos y se lo van a poder editar con un programa que tiene él, que lo ha traído además de la Fundación Real Madrid. Le van a poder editar, por ejemplo, quiero el minuto 14, el 17, el 23 y el 42. Y lo saca, y la primera fase del descanso es para dar descanso a los jugadores, y la segunda parte es para que con el vídeo, que es con una camarita que tiene como una especie
en el descanso del partido
de proyección, le va a poner los 3-4 minutos que él ha dicho, mira, aquí esto y aquí esto. Me parece una buena medida, ¿eh?
Bueno, eso sería discutible, es también estar preparado para ello, porque yo veo que es que, claro... ¿quién edita esos vídeos? Quiero decirte, si él está pendiente de editar los vídeos...
No. Él simplemente va a dar posiciones de minuto, de minutero. En el minuto 18 llega y pone, minuto 18 una X, por ponerlo así. En el minuto 27 otra X y en el minuto 32 otra X. Y él, nada más terminar el primer tiempo, se lo van a pasar a la persona que está haciendo la grabación, lo va a pasar por el programa ese, él sigue dando la charla durante el tiempo que están los chavales descansando y una vez que termina de dar la charla, les pone el vídeo.
Es poner el vídeo para ver lo que él ha dicho, para que lo vean reflejado mediante las imágenes.
Yo me parece una buena idea.
Sí, no, es un adelanto. Para ahí las nuevas tecnologías me parece bien, pero no las sesiones de cine.
No.
De los miércoles de 6 a 7,
debe de ser personalizado,
la película de vídeo. Y el viernes de 7 a 9, vídeo.
Lo que tienen pensado debe ser personalizado. A ver, que nos hemos dejado un marcador por ahí. Hemos hablado de las chicas, hablamos de los chicos.
Hablamos de los chicos. Si la cruz eran las chicas, la cara son los chicos y consiguieron la victoria, el Pizzería La Nona, por 28-24 en casa frente al Vinos Vetusta.
Bueno, bueno, se encuentra con la victoria entonces.
Pues sí, atravesaban un mal momento ya que llevaban varias derrotas y se llevaron un partido igualadísimo en el Mariano Haro con una segunda parte de locura. Continuas remontadas de uno y otro equipo y un parcial de 6-0 al final que fue definitivo. Los de Daniel Ibáñez siguen acechando la cabeza de la clasificación y la semana que viene visitarán la cancha del Aula Valladolid.
Uno que nos va a matar, que es Alberto Sanz, está ahí en el control de sonido, es el que ha estado al mando de todo esto para que les llegue correctamente la señal de audio y de vídeo a sus casas, a sus domicilios. Ya saben, mañana volvemos a la misma hora. Gracias, Luis.
Adiós, buenas tardes.
Marcos, hasta mañana.
Hasta mañana.